Le pregunto a autoridades de la policía si hay posibilidades de que esto sea un error, lo que llaman hoy en redes sociales un falso positivo judicial, que es lo que estaban gritando los muchachos estos en el momento de la captura. Y me dicen no, los voy a citar entre comillas, fuentes de la policía y de la fiscalía me dicen no, estamos sólidos, este es un trabajo de año y medio. Y tenemos videos, inclusive, de dos de estas muchachas en un café de internet en donde consultaron planos del centro andino. Todo está debidamente documentado. Los hallazgos, los mapas, los circuitos que encontraron en el momento de la captura, que fue cuando los cogieron en flagrancia.
Néstor, pero mire, ver para creer, Néstor. Yo respaldo a las autoridades, por supuesto. Pero tampoco se me olvida que ha habido ocasiones antes, incluso en el pasado reciente, en que las autoridades, la fiscalía, la policía, etcétera, nos dicen, lo dicen a los medios, dicen al país, tener pruebas ciertas e irrefutables sobre la responsabilidad de alguien en un crimen que luego resultan siendo pruebas débiles. Acuérdese que incluso un fiscal general de la nación, no este, un fiscal general de la nación anterior alguna vez salió a decir que tenía un caso que iba a estremecer al país, lo presentó como un caso irrefutable, que era lo de Sigifredo, y eso se terminó cayendo por falta de rigor. De modo que yo no estoy diciendo
Andrés,
que este sea un error, pero
es cierto,
veamos las pruebas para creer.
Y ha habido otros casos también de terrorismo, también de muchachos, recuerde usted los de la Universidad Nacional, que los tienen que soltar a los pocos días porque resultaron. Por eso es que hay el escepticismo y por eso es que esos casos se vuelven el caldo de cultivo de la incredulidad de la gente que dice, ¿será o no será?
Néstor,
esta vez sí son.
Sabemos.
Pero también hay que mirar una cosa, muchas veces no es porque sean inocentes, sino por lo que hemos hablado, por errores de procedimiento.
Tecnicismos jurídicos. De acuerdo. Pero yo por eso, Nicolás, soy tan cauteloso y digo, fuentes de la policía me dicen que ellos están sólidos. Fuentes de la policía y de la fiscalía me dicen que en esta oportunidad tienen las pruebas. Fuentes de la policía y la fiscalía me dicen que estos muchachos no solo están relacionados con el atentado del Andino, sino con otros atentados que habían sucedido en Bogotá en los meses precedentes. Así que será la justicia la que defina si estos son o no son.
Uno quisiera creer, Néstor, que las instituciones están funcionando, porque como usted bien dice, lo que ha quedado demostrado en el pasado es que los abogados y los bandidos terminan siendo a veces más hábiles que las propias instituciones y acogiéndose a los mecanismos de defensa del debido proceso terminan evadiendo la eficacia de las autoridades. Porque hay indicios, además, de que algunos de estos personajes ya habían quedado en libertad o al menos uno de ellos había quedado en libertad en el pasado por unos hechos similares. Luego, lo que pasa es que es difícil creer cuando resulta que aquí lo que se ha vuelto una costumbre es que sueltan a los que capturan días antes por alguna razón, o porque violaron el debido proceso, o porque las pruebas no fueron conducentes y útiles, o por alguna razón. Pero lo que sí sería un desastre es que con todo este bombo terminase en que esto se convirtió en una cacería de brujas muy tonta para dar resultados por cuenta de un atentado en donde lo que la sociedad colombiana requiere es que cojan a los responsables para que no vuelvan a atentar contra los colombianos. Luego aquí, más allá del tema puntual, si son estos u otros, ojalá que sean estos, y si no son estos, pues el peligro no solamente es que estén capturando gente inocente, sino que no están capturando a los que verdaderamente son responsables de los hechos.
Claro, que queden libres los que de verdad están poniendo bombas.
Es que Nicolás...
Exacto, entonces, ojalá podamos creer. Yo todas las mañanas me levanto y cuando oigo noticias sobre que capturaron al bandido tal, autor de tal cosa, digo, ojalá no oiga los dos días que liberaron al que era el bandido tal por alguna razón.
Como ya ha sucedido,
entonces,
¿no?
Pues, bueno, pues que se volvió, fue la costumbre, es decir, un capturado que permanece en la cárcel es lo difícil, no lo común y corriente.
Le pregunto a estos voceros de la policía, ¿quién es el jefe de estos señores? ¿Cómo funcionaban? Y me dan dos datos, Aurelio, que usted me estaba preguntando. Uno, este señor, el talibán, el que dejaron libre, es aparentemente el explosivista. Tienen una versión que no han podido confirmar de que este señor se capacitaba armando los explosivos en Venezuela. Y dos, que estos señores tienen dos jefes reconocidos. Uno es Mateo, también muchacho...
Pues Mateo fue capturado hace varios meses.
Sí, en la Universidad Nacional, ¿no?
Como presunto partícipe de los atentados del MRP, que son atentados panfletarios en varios sitios, en Café Salud, en Super Salud, en la DIAN y en otros.
Y el otro es el taxista, que completa el organigrama de toda esta organización, todos con vínculos con este MRP, Movimiento Revolucionario del Pueblo.
Es que, Néstor, entre las versiones que usted entrega y que ha venido la Fiscalía, incluso ayer salieron las fotos de unas especies de estopines y cosas de esas encontradas, unas pruebas adelantadas, digamos, que la Fiscalía está entregando, y las versiones de los familiares, de la comunidad académica, de los compañeros de trabajo, es evidente que hay una contradicción. ¿Por qué? Innegable.
¿Por qué, o sea, contradicción? Aquí,
no, porque mientras unos dicen que son culpables, las familias, los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio dicen, estas personas nunca han tenido ningún vínculo.
Pero,
o sea,
las familias siempre van a defender a sus seres queridos.
Pero,
¿no?
Pero esa existe en cualquier caso de terrorismo internacional. Sí, pero, es decir, las familias naturalmente también véalo con
hoy la opinión.
Con la subjetividad necesaria, las familias, por razones obvias, van a salir a defender a sus hijos.
Hoy la opinión tiene
ninguna
dos
familia
versiones.
Sale y dice, sí, mi hijo es el terrorista que ustedes estaban buscando.
Hoy la opinión tiene dos versiones. Estas que ustedes están entregando, la Fiscalía y la que la Fiscalía ha dado, y también las versiones que hay en las redes sociales, que han dado los familiares. Y yo creo que si la Fiscalía no tiene pruebas contundentes para oponerse a esas versiones sociales, que también pueden ser tenidas en cuenta, estamos en problemas frente a una Fiscalía
Pero la justicia no funciona sobre versiones sociales, la justicia funciona sobre evidencias, sobre llamadas, sobre videos, sobre documentos, sobre seguimientos.
Por eso le digo,
si esas llamadas... Es decir, la familia va a defender a todos los detenidos, pero lo que cuenta son las evidencias.
Sí, Ricardo, por supuesto que es así, ese es un elemento pues casi elemental, pero lo que yo le quiero decir es algo más allá, es si esos videos y si esas llamadas son tan evidentes y son tan contundentes, que lo que exista del otro lado termine desvirtuado o al revés. Es que aquí estamos hablando de un caso bien delicado, bien complejo, incluso que da para todo, ¿no? Aquí hay gente tirando trinos de mala leche, de mala fe, sí, diciendo, por ejemplo, que la señora que está gritando es viva el polo, cosas muy de muy baja condición para poder justificar cosas de este estilo. Entonces, cuando comienzan de lado y lado ese tipo de cosas, si no hay evidencia cierta, si no hay pruebas contundentes, el asunto es complejo.
Y que las pruebas no vayan a ser, Néstor, que son de la Universidad Nacional. Ayer el rector Ignacio Mantilla decía, ahora se volvió delito ser estudiante de la mejor universidad del país. Entonces, espero que las pruebas
claro que no es delito, ¿no? Eso ni más faltaba que ser estudiante, por supuesto. Ya eso lo dijimos la semana pasada, Andrés, no se puede estigmatizar ni más faltaba ni a todos los estudiantes ni a la Universidad Nacional. Ahora, usted coja todas las piezas y tampoco es coincidencia que haya vinculaciones con la Universidad Nacional. Nos atiende el doctor Daniel Néstor Mejía, que es el secretario de Seguridad en Bogotá, que hizo la presentación, que está al tanto de las autoridades. Lo saludo en 30 segundos, 8:19 en Blue Radio.
Vuelven las lluvias a gran parte del territorio nacional, pero seguimos acompañándolos en la mañana de este martes aquí en Blue Radio con Mañanas Blue. Tiempo propicio para un café. Mejor tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja.
Los colombianos son como mi café.
¡Águila Roja!
Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, son reyes, su bandera.
Se mezclan todos, son inmensamente cálidos, son alegría de sabor.
Paul McCartney, 101, Medellín, 24 de octubre, Estadio Atanasio Girardot. Compra tus boletas en preventa del 27 al 29 de junio con las tarjetas del entretenimiento, tarjetas crédito o débito de los bancos Aval. Y si aún no las tienes, descarga Yey y Aval Pay. No te lo puedes perder. Grupo Aval. Son 31.360 boletas disponibles a nivel nacional. Más información en www.bancosaval.com. Promoción vigente desde el 27 de junio hasta el 29 de junio de 2017. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican términos y condiciones.
Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com.
8:20, doctor Daniel Mejía, secretario de Seguridad de Bogotá, buenos días.
Néstor, buenos días.
Doctor Mejía, ¿qué tan sólidas están las autoridades en esta investigación? ¿Cuál es el nivel probatorio para acusar a estos muchachos de ser responsables de atentados terroristas?
Mire, Néstor, esta es una investigación que viene de meses atrás, de atentados anteriores que ocurrieron en Bogotá, y la Fiscalía, a partir de la imputación de cargos que se hará en la audiencia que hoy arranca, que ya debe haber arrancado, va a revelar las pruebas que se tienen contra estas personas que fueron capturadas el sábado. Hay dos personas adicionales que fueron capturadas unos meses atrás, relacionados también con este grupo MRP, y ya será la Fiscalía la que, con base en las investigaciones que se tienen de meses atrás, revele la información y ante un juez le haga la imputación de cargos a estas personas capturadas.
Sí, la audiencia tengo entendido que está por comenzar, estaba citada a las 8 de la mañana, allá hay un periodista de Blue Radio, sí. Y está por comenzar. Doctor Mejía, ¿estos muchachos qué cosas tienen en común? ¿Cómo operaban?
Bueno, es un grupo relativamente nuevo que comenzó a operar en el año 2015 con bombas panfletarias en Bogotá contra la sede de la DIAN, de Café Salud, en el 2015 contra una sede de Porvenir en la 72 con Novena, con panfletos alusivos al Movimiento Revolucionario del Pueblo y en contra de reformas como la reforma a la salud, la reforma tributaria en el caso de las bombas completadas contra la DIAN, y en este caso hay una evidencia que tiene la Fiscalía que los vincula al atentado terrorista que ocurrió el sábado pasado en el Centro Comercial Andino.
Sí, doctor Mejía, la creación de este grupo, el MRP, ¿qué la origina? ¿Qué relación tienen ellos o tuvieron o tendrían con el ELN?
Bueno, ahí eso hace parte de la investigación que lleva la Fiscalía. Hay una evidencia que se va a mostrar seguramente en la audiencia que vincula de alguna manera la creación, la fase inicial de creación de este grupo con una parte del ELN, y ya eso se revelará en la audiencia de imputación de cargos que lleve la Fiscalía hoy.
¿Qué tipo de pruebas, doctor Mejía, hay de la vinculación de estos detenidos con el atentado al Centro Andino? Se lo pregunto porque lo que dicen algunos de los familiares en la parte exterior de Palo Quemado en los juzgados es que ellos no tienen nada que ver con lo del Andino y que es muy pronto para vincularlos a algo que ocurrió hace tan solo una semana.
Bueno, hay una serie de investigaciones, unas pruebas que provienen de las cámaras de vigilancia, de seguimientos que se venían haciendo estas personas, y que los vinculan adicional al material que se encontró en los 10 allanamientos que se hicieron el sábado, entre el sábado y el domingo, donde se encontró un material que los vincula a este atentado terrorista, como mapas del Centro Comercial Andino, el tipo de explosivos que se encontraban en estos allanamientos, y una serie de pruebas ya técnicas y de evidencia que vincula a estas personas. Pero ya será la Fiscalía la que de ver estas pruebas y un juez el que decida sobre si estas personas quedan o no con medida de aseguramiento.
¿Esas pruebas son suficientemente sólidas, según lo que usted conoce, doctor Mejía, para que sean enviados a la cárcel?
Mire, nosotros desde la Administración Distrital hemos venido haciendo un seguimiento muy cercano con la Policía Metropolitana de Bogotá, con la Dirección de Inteligencia de la Policía, de lo que hay contra estas personas. Es una investigación muy seria, todo el trabajo de la policía, de la seccional de investigación criminal, de la seccional de inteligencia, se volcó a resolver este caso, este y los casos anteriores. Nosotros vemos que las pruebas son bastante sólidas, pero tenemos que esperar a la audiencia de imputación de cargos y ser respetuosos de lo que decide en su momento el juez que tiene este caso.
¿Cómo es la historia, doctor Mejía, de las capturas que se hicieron hace unos meses por hechos similares, por atentados, por actos terroristas que no fueron avaladas por jueces y que usted denunció en su momento?
Mire, fueron dos personas, dos de las personas que fueron capturadas el día sábado, los dos que se conocen como Vitajes y El Calvo, fueron capturados en la localidad de Engativá, en un parque cerca de la ciudad de La Concepción, manipulando unos explosivos, un maletín que tenía un artefacto explosivo igual al que se había utilizado en bombas panfletarias en los días anteriores al 16 de marzo. Esas personas fueron capturadas por la policía de vigilancia al notar que estaban manipulando un objeto de manera extraña, fueron llevadas ante un juez de control de garantías, y el juez de control de garantías decidió que no había material suficiente para dejarlos con medida de aseguramiento. Uno de ellos, como ya se ha dado a conocer, es uno de los explosivistas, o se tiene indicios de que es uno de los explosivistas de este grupo MRP. Cual de alguna manera, en su momento lo dijimos en un comunicado de prensa a la Secretaría de Seguridad, nos preocupa que una persona manipulando explosivos con un mecanismo de activación para un atentado terrorista haya sido dejado en libertad en su momento.
Pero, doctor Mejía, ¿usted cree que pasó lo mismo, es decir, el exceso de formalismo este fin de semana cuando uno de los 9 capturados, Iván Ramírez, fue liberado también por un problema procedimental?
Eso nos preocupa, Néstor, lo hemos dicho, ya lo dijimos el 16 de marzo, lo vuelvo a decir hoy, que esta persona, este sujeto que usted menciona que tiene el alias de Talibán, que es uno de los principales líderes de esta organización, haya sido dejado en libertad. Eso, hay unos derechos procesales que tiene cualquier persona que sea capturada, pero también no hay que perder de vista que los ciudadanos de Bogotá tienen un derecho a la seguridad. Y ya vemos lo que pasó con 2 personas que el 16 de marzo fueron dejadas en libertad y los atentados continuaron.
Sí, doctor Mejía, este señor Ramírez, el Talibán, podría ser recapturado hoy, me dicen fuentes de la policía, que esperan superar el problema de procedimiento estrictamente penal.
Sí, nosotros estamos haciendo un seguimiento cercano a esto. Yo acabo de colgar con el general Penilla, se está buscando esta persona, ya la orden de captura salió y para recapturarlo rápidamente.
Ah, pero ya hay orden de recaptura.
Sí, claro, porque esta persona es uno de los principales líderes de esta organización y deberá responder por lo que está metido.
Ah, ¿y hay posibilidades de recapturarlo? Este señor ya se debió volar.
Ese es el problema, Néstor. Esta persona fue dejada en libertad por un juez ayer y hay que, pues está vinculado a este grupo. Hay evidencia que lo vincula a este grupo, ya será un juez el que formalmente decide si estas personas están o no vinculadas, tienen relación con los atentados terroristas y esto hay que resolverlo. Lo cierto acá, Néstor, es que toda la capacidad de la fuerza pública, de la policía, también del ente investigador de la fiscalía está volcada a resolver estos casos.
Sí, doctor Mejía, pero la teoría que ustedes tejen hasta el momento es que estas 4 mujeres capturadas, o una de las 4 mujeres, fue la responsable de haber puesto el explosivo en el baño de mujeres del Centro Andino.
No, este es un tema que ya la evidencia la tiene el fiscal que lleva el caso con base en los informes que le ha pasado a los investigadores de policía judicial, y ya será un juez el que decide exactamente el nivel de vinculación que estas personas tuvieron al atentado terrorista.
Doctor Mejía, la vinculación de estos muchachos con otros actos terroristas, ¿cuál es?
Bueno, este grupo ha estado vinculado a los atentados terroristas en contra de 2 sedes de Café Salud, 2 sedes de la DIAN hace pocos meses y una sede en Porvenir. Además de otros casos, en esos casos explícitamente había panfletos alusivos a ese movimiento revolucionario del pueblo en contra de la reforma. Son personas que tienen un conocimiento profundo de la reforma en su momento. Cuando ocurrieron los atentados contra la sede de Café Salud, el ministro de Salud me comentó a mí que estas son personas, el panfleto que aludía a esa reforma era claramente escrito por personas que tenían conocimiento de fondo de lo que se estaba tratando la reforma a la salud. Lo mismo ocurrió cuando con los 2 atentados a las sedes de la DIAN. Son personas con conocimiento de las reformas que está llevando a cabo el gobierno nacional y que están en contra de esas reformas, pero estar en contra de las reformas no significa que pueden poner bombas panfletarias a afectar la vida de los ciudadanos en Bogotá.
Sí, ¿usted cree, doctor Mejía, que aquí hay posibilidades de que haya un falso positivo judicial, como ellos han dicho, como se está moviendo tanto en redes sociales?
Bien, Néstor, nosotros hemos seguido la investigación muy de cerca con el alcalde mayor de Bogotá, el alcalde Enrique Peñalosa. Hemos estado informados todo el tiempo, desde hace meses, de esta investigación contra este grupo de personas y nosotros vemos una investigación sólida, pero le corresponde al fiscal imputar cargo, develar las pruebas en la audiencia de imputación de cargos y al juez antes y hay suficientes méritos para que estas personas continúen vinculadas a esta investigación. Y también le corresponde hoy decidir si estas personas quedan con medida de aseguramiento. Sí. Acá nuestro único llamado es a que a la hora de tomar una decisión también se tengan en cuenta los derechos de los ciudadanos a vivir en una ciudad libre de terrorismo.
Doctor Mejía, algo para finalizar. ¿Hay elementos probatorios dentro de lo que usted nos pueda contar que sí sustenten la versión de que en medio de todo, de que van a ser acusados estos presuntos integrantes del MRP por homicidio y por otros delitos, pudo haber fallado el mecanismo de detonación y explotó a una hora que no era la que estaba en principio planificada? Es decir, la teoría de que iba a explotar el domingo a las 5 de la mañana y no el sábado a las 5 de la tarde, ¿es creíble?
Pues Ricardo, este es un tema que se ha ventilado, que está en discusión en los medios de comunicación, se ha discutido, pero esto, incluso si fuera así, esa ha sido mi posición cuando he conversado con los investigadores, con el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Incluso si se equivocaron en la hora de activación de este explosivo, eso no los exime de responsabilidad.
No, por supuesto. Mataron a tres personas.
A tres mujeres inocentes, sí. Una mujer perdió su pierna y está muy delicada en la clínica del Country. Incluso si fuese así, si se equivocaron de hora y la hora real de activación era las 5 de la mañana, lo cierto es que mataron a tres mujeres inocentes y tendrán que responder por eso, incluso si fue un error de ellos.
Sí. Doctor Mejía, muchas gracias.
Gracias,
señor. Es el secretario de Seguridad de Bogotá, 8:32, con el reporte de lo que se puede decir de momento. Hay que decir, Juan, que aquí las autoridades van a destapar las cartas, muestran las pruebas en la audiencia que está comenzando en este momento en Palo Quemado. Así que allá es lo que se dice.
Así es.
Destapan las evidencias, el material probatorio, para ponerle respaldo a todo lo que se está diciendo en este momento, sugiriendo en medios y en redes sociales.
Pues se están jugando toda su credibilidad, porque los reparos del otro lado son tan fuertes, como lo escuchamos del padre de Alejandra Méndez, que está puesto por completo el patrimonio de credibilidad. La impresión que uno tiene, primero cuando vimos al padre de Alejandra Méndez, por supuesto uno se conmueve, un padre siempre tendrá ese dolor profundo y defenderá a su hija, y luego escuchando al secretario Mejía, es que seguramente algunos de los capturados son responsables. La pregunta es si son todos, y lo segundo es en qué nivel de involucramiento, porque una cosa es pertenecer a una organización botando corrientes y otra muy distinta poniendo bombas. Entonces hay que revisar, y me imagino que es lo que irán a hacer aquí en cada caso, cuál era el nivel de compromiso y de involucramiento de cada uno. Y lo último, oyendo al secretario Mejía, que a mí me parece un tipo muy serio, lo que uno se pregunta como bogotano si es, ¿por qué si llevaban un mes y medio en estos seguimientos no habían actuado antes? ¿Por qué si sabían tanto del MRP permitieron que avanzara hasta allá? Y yo creo que ellos están haciendo un muy buen trabajo, y yo creo que el trabajo de Mejía ha sido bueno. Yo creo que para Bogotá eso ha sido provechoso, que existe esa secretaría. Pero la pregunta sí es inevitable. Cuando ellos dicen, no, pero es que eso hace un mes veníamos investigando. Perdón, si hace un mes venían investigando, ¿por qué no se actuó preventivamente?
Sí, Juan, sobre eso lo que me dicen a mí las fuentes que he consultado en las últimas horas es que claro que había seguimientos, pero una cosa es hacerle seguimiento a unos muchachos por unas bombas panfletarias, que lo que había sucedido era en la DIAN y en la sede de Café Salud, a horas en donde no había nada, que eso era un modelo y era un nivel diferente de terrorismo al que se perpetró en el centro andino. Y ahí es cuando, por supuesto, cambiaron las cargas y cambia todo el sentido de la investigación, ¿no? Que el centro andino fue, Néstor, el punto de inflexión alrededor de la percepción de las autoridades hacia este grupo, hacia el MRP.
Esa es un poco la teoría del error en el temporizador, en el momento que se activó, pero igual, si había información sobre el manejo de explosivos, por supuesto lo que dice el doctor Daniel Mejía sobre lo que hizo el juez liberando al supuesto explosivista que habían encontrado, ese sí en flagrancia, ese sí con, ahí sí como usted decía hace un rato, con las manos en la masa, con el artefacto explosivo, pues es sorprendente. Aquí también los jueces tienen una tarea, pues, que hay que revisar con absolutamente
Juan,
con lupa.
Hablando de, hablando de medidas preventivas.
¿Qué está pasando con esos movimientos?
Y hablando de medidas preventivas, lo que decíamos más temprano es, cuando hablábamos de la desmovilización de las FARC, no permitir que este tal MRP, que por ahora parece ser un grupo incipiente, pero ya con algún grado de estructura, entrenamiento, capacidad, aparentemente han tenido contacto con otros grupos ilegales, que han recibido entrenamiento en campamentos en Venezuela o en la frontera, etcétera, no permitir que esto se salga de las manos y en 10 años estemos hablando del ERP como hoy hablamos del MRP, como hoy hablamos del ELN o hablábamos de las FARC hace unos años.
Sí. Son las 8:36 a.m. Acá veo una gran cantidad de mensajes concentrados en la declaración del secretario Mejía, Nicolás, sobre el tema procedimental. Ricardo, que era lo que a usted le impresionaba tanto de los señores capturados, pero como la bomba no explotó, no los acusan, no se tipifica el terrorismo. Sí. Está en los códigos colombianos. Los jueces, pues, eso, apegados a la letra menuda.
Perdón, pero ¿eso no es tentativa de terrorismo? ¿O no?
Eso es una tragedia.
No, es que, no sé.
De terrorismo, sí, claro. Oiga, pero lo que yo creo es que las sociedades tienen de todas maneras cierta vulnerabilidad ante los actos de terror. Pasa aquí y pasa en todas partes. Y tal es la vulnerabilidad que los terroristas inventan cualquier cosa. Mire usted en Europa cómo ya ni siquiera son bombas, sino son locos manejando camiones que deciden ese arrasar con quien esté pasando por determinado andén. Una cosa que usted cómo hace para prevenir y para evitar. Es absolutamente imposible hacerlo. Y anticiparse siempre a los atentados terroristas, pues es una misión casi que imposible. Pero ciertamente, ante las amenazas que tiene una ciudad como Bogotá alrededor de los hechos que ya conocemos, pues claramente se busca que las acciones sean preventivas y que podamos evitar atentados y que la justicia colabore en identificar y en condenar a quienes participan de estos eventos, porque de lo contrario, Néstor, pedirle algo a la administración pública alrededor del tema del terrorismo, cuando se captura a la gente y se vuelve a dejar en libertad, lo que hay es un aliciente para seguir atentando contra Bogotá, pues porque, o contra cualquier ciudad, porque pues ahí no hay ninguna preocupación sobre que las capturas terminen en judicializaciones y condenas. Entonces, pues sí es importante que esto salga bien, y salga bien para el interés de la ciudad y, como decía el secretario, bien dicho, para garantizar el derecho de los ciudanos a vivir en ciudades que no estén sujetos al terrorismo.
Lo vamos a saber hoy, cuando presenten las pruebas y cuando la justicia tome la primera decisión sobre estos capturados. Repito, estamos hablando de las 8 personas detenidas vinculadas con los atentados terroristas en Bogotá, el último de los cuales el del Centro Comercial Andino.
Sí, Néstor, Aurelio, Juan ha tocado un punto. Sí, me parece que ha tocado un punto que es importante, Juan Lozano. Es que esto tiene dos aspectos. Un aspecto es condenar un inocente. El otro aspecto es que si se condena a ese inocente, los verdaderos culpables están sueltos. O sea, el asunto es de realmente importante para tratarlo de esa manera. Por eso insisto en que, y creo que en lo mismo que dice Nicolás, aquí está en prueba la verdadera capacidad acusatoria de la fiscalía, con pruebas y con evidencias y aportadas por la policía. Porque tan grave es condenar a un inocente, o una inocente, o un grupo, o unas personas,
una cosa lleva a la
cómo
otra, ¿no?
Dejar libre los verdaderos culpables. Luego, el asunto tiene eso de otro aspecto, que incluso sería más grave para la ciudadanía, digamos, de esa manera, que el logro del temor y del atemorizamiento que se produce en este tipo de actos siguiera rondando en caso de que se cometiera ese tipo de errores.
8:39 a.m. En segundos, la ampliación de las noticias de hoy martes. Hoy es 27 de junio. Los hechos de Colombia y el mundo aquí en Mañanas Blue.